Comienza
Llámalo
Alfa.
Hola queridos oyentes, yo soy Marina y acompañada de David Minger, David Pascual, Aitana, Edu e Irene pasaré la próxima hora con vosotros.
Este es nuestro segundo programa y ya que San Valentín está cerca hemos decidido dedicarlo al amor.
Como en cada programa tendremos diferentes secciones.
En Top Secret se contarán los mayores cotilleos amorosos de los famosos. En Cirene se hablará de las 9 películas de amor que más han gustado. En Aitana y la fábrica de libros se explicará un libro de amor muy conocido. En Viaja sin viajar iremos a la ciudad del amor, París. En Altiquitaca hablaremos de las novias de los futbolistas. Y en las sesiones de DJ Espi, una sesión de amor.
También haremos entrevistas a los profesores y más sorpresas. Y sin más rodeos, os dejamos con una hora llena de amor en Llámalo Alfa. Llámalo Alfa.
You used to call me on my. You used to. Yeah. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need.
El último viernes del mes de enero se celebró en el Instituto Santo Tomás.
Es una representación que hacen los alumnos de segundo de bachillerato burlándose de los profesores y ponen audios y les das regalos.
Pues las últimas 2 horas de clase en el hall del instituto hacen una especie de obra de teatro en la que representan a los profesores burlándose entre comillas de ellos y ponen vídeos. Pues entre lo que se vio hicieron una representación del programa Cámbiame a 2 profesores, a Estela de Sociales y a Íñigo de Ciudadanía.
A lo largo del espectáculo pues también hubo una serie de montajes que nos los pusieron en una gran pantalla y uno de ellos eran los vigilantes de la valla porque hace tiempo pues 3 alumnos se escaparon del instituto y Mercedes les persiguió por detrás, bueno, por todo el instituto corriendo. Y han querido parodiar eso.
Y el baile de Javi, joder.
Madre mía.
El profesor de física y química lo estaba pasando fatal.
Los sacaron a cantar en karaoke y a bailar. Y bueno, pues eso fue un circo.
Se moría la vergüenza. Bueno, y luego Estela moviendo el culo, eso fue.
Hizo twerking.
Apoteósico.
Bueno, pues el otro día hicimos una entrevista a algunos de los alumnos de segundo de bachillerato y aquí os dejamos con ella. Hola, estamos aquí con los alumnos de segundo de bachillerato que nos van a hablar un poco de la fiesta de Santo Tomás que fue el pasado 29 de enero. ¿En qué consiste esta fiesta?
Pues es una fiesta en la que los alumnos de segundo invitamos a los profesores que llevamos varios años con ellos, los conocemos bastante bien y nos reímos de ellos, pero...
Con ellos.
No, limite, vaya.
Sí.
Y bueno, ¿cómo lo habéis organizado?
Pues quedamos un día antes de Navidad para ir organizándolo todo y eso y decir qué hacía cada uno. Y más que nada lo hicimos todo luego ya las 2 semanas anteriores.
¿Y os ha costado mucho prepararlo?
Bueno.
Pues bueno, a ver, trabajo y eso sí que hay, pero...
Pero como estamos todos, claro, trabajamos en equipo.
Somos bastantes.
Y bueno, ¿nos podrías decir qué personaje hacíais cada uno?
Yo imitaba a Almudena, bueno, pero no di clase y simplemente la representaba.
Yo era el fantasma de Merche.
Yo imitaba a Luis Aranzubia y al sinónimo de Íñigo.
Y yo presentadora y también alumna de Estela en el baile.
Bueno, ¿y os habéis divertido haciéndolo?
Sí.
Sí, la verdad, sí, es que se pasa
te lo pasas muy bien.
Es el mejor día del instituto.
Sí, echas unas risas. Sí.
Hace que el instituto tenga sentido.
Se te pasa muy rápido, pero...
Es genial.
Bueno, eso es todo. Si queréis contar algo más o...
No sé, que esperamos que vosotros lo paséis igual de bien, que, sí, que merece luego, la pena, merece mucho la pena.
Luego en la comida también se está muy bien con todos los profesores. Sí, hablas, vaya.
Y luego algunos he hecho un bailable también.
Sí. Bueno, pues ya está. Muchas gracias por venir y eso es todo.
Bueno,
adiós.
Adiós.
Es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión.
Ahora, en Llámalo Alfa, Aitana y la fábrica de libros.
Muy buenas, queridos oyentes.
Este es nuestro especial de San Valentín y para celebrarlo hoy os traemos una de las historias de amor más conmovedoras de los últimos años.
Bajo la misma estrella.
Esta es la historia de Hazel, una enferma de cáncer que conoce en un grupo de apoyo a Gus, un superviviente de esa misma enfermedad.
Su corta, apasionante y conmovedora historia de amor ha dado a conocer a su escritor, John Green,
quien también ha escrito otras preciosas historias como Ciudades de Papel o Buscando Alaska.
Al poco tiempo de publicarse la novela, se convirtió en todo un éxito entre los lectores, lo que le valió una adaptación cinematográfica en el año 2014.
En mi opinión, el libro es mucho mejor que la película, aunque claro, eso lo digo siempre, porque en el libro siempre profundiza más y cuenta pequeños detalles que en la película no se pueden ver.
No es la historia más feliz del mundo, pero sin duda no hubiera llegado a tantas personas si no hubiera sido así.
Hay muchos libros que cuentan historias bonitas, y la verdad es que no se suele hablar mucho de ellos.
Puede que esta novela no guste mucho a los amantes de la ciencia ficción, pero sin duda recomiendo a todos que le den una oportunidad. Puede que os sorprenda.
Creo que en este mundo tenemos la opción de elegir cómo contar una historia triste. Por un lado, podemos endulzarla, y nada es demasiado malo como para no poder arreglarse con una canción de Peter Gabriel. Esta es la versión que más me puede gustar. Pero simplemente no es la real. Esta es la realidad. Citas con médicos, reality shows y lo peor de todo, el grupo de apoyo.
Siguiente. Hazel, ¿cómo te sientes?
¿Quieres decir aparte del cáncer terminal? Muy bien, supongo.
¿Por qué no cantamos otra canción?
Ser un adolescente. Si quieres que sea un adolescente, no me mandes a un grupo de apoyo. Dame un carné falso para que pueda ir a discotecas y tomar hierba.
La hierba no se toma.
¿Ves? Eso lo sabría si tuviera un carné falso. ¡Eh! ¡Haz algún amigo! Perdón.
Culpa mía. Soy Augustus Waters. Me diagnosticaron un osteosarcoma hace 1 año y medio.
Tal vez te gustaría compartir tus miedos con el grupo.
El olvido. ¿Cómo te llamas?
Hazel. ¿Por qué me miras así?
Porque eres preciosa.
¿En serio? Te acabas de cargar todo el rollo.
¿El rollo?
Sí, todo este rollo.
Oh, lástima.
Y tampoco lo estabas haciendo tan bien.
Nunca lo enciendo.
¿Eh?
Es una metáfora. Te colocas el arma asesina entre los dientes, pero no le das el poder de matarte. Una metáfora. ¿Cuál es tu historia?
Me lo diagnosticaron a los 13 años.
No, la historia de tu cáncer no. Tu historia. Intereses, aficiones, fetiches extraños.
Soy bastante normal.
No estoy de acuerdo para nada.
Gus habla de ti a todas horas.
Solo somos amigos.
Intentar mantener las distancias conmigo no va a cambiar mis sentimientos.
Gus, soy una granada. Algún día explotaré y arrasaré con todo lo que me rodea. Y no quiero hacerte daño.
No puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero sí elegir quién te lo hace. Estoy enamorado de ti, Hazel Grace.
Gus.
Y sé que el amor es un grito en el vacío y que el olvido es inevitable. Y que estoy enamorado de ti. Todos los esfuerzos por alejarme de ti fracasarán.
No puedo. Somos un desastre.
Y con esto concluimos esta sección literaria de San Valentín.
Esperamos que os haya gustado y volveremos pronto para más recomendaciones.
Hasta la próxima.
Nuestras entrevistas más jugosas.
Conoce a nuestros profesores.
Bueno, después de la entrevista del programa pasado a nuestra directora, bajamos un peldaño en la escala y esta semana nos toca a la jefa de estudios, Mercedes.
Ella al principio venía muy nerviosa y decía que lo iba a hacer fatal, pero la verdad es que la entrevista salió muy bien.
Sí, fue una de las profesoras que más habló y que más...
Más participó.
Sí, más gracia tuvo también. Además, fue muy maja porque nos concedió tiempo de su trabajo, porque la entrevista fue en horario lectivo, y vino a radio a darnos una entrevista.
Pues os dejamos con la entrevista y esperamos que os guste.
Un saludo a todos, queridos oyentes de Radio Villegas. Estamos ahora mismo en nuestro estudio de radio que hemos estado enseñando a una de nuestras profesoras. Y ahora voy a charlar un rato con ella para conocerla mejor. Pero antes de empezar la entrevista, os cuento que para que todo el sonido salga perfecto, se encuentra en Control Aitana y yo me llamo David. Ahora sí, bienvenida. ¿Nos dices por favor tu nombre y qué asignatura das?
Hola, bienvenido. Soy Mercedes y doy matemáticas.
¿Es la primera vez que visitas nuestra radio?
A ver, es la primera vez que vengo a que me entrevisten y a hacer aquí un trabajillo. Normalmente vengo el día de las puertas abiertas.
¿Qué te parece?
Me parece súper emocionante estar aquí y para mí es un mal trago el que me estáis haciendo pasar y veo que vosotros tenéis una tranquilidad impresionante.
La experiencia.
Me parece algo que nosotros en el centro no explotamos tanto como deberíamos.
¿Cuántos cursos llevas en nuestro instituto?
Este es el octavo curso que llevo en el instituto.
¿Qué es lo que más destacarías de nuestro centro?
Lo que más me gusta del centro, y es una cosa que me llamó mucho la atención al llegar, es la tranquilidad que se respira, el compañerismo que hay entre los alumnos y la forma de ser que tienen los alumnos. Es un sitio, la verdad, que muy agradable para trabajar y, bueno, se puede estar muy bien y muy a gusto.
¿Consideras que algo se debería de cambiar?
Hombre, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que siempre hay que mejorar en los centros es el nivel de participación, tanto de alumnos como de profesores, involucrarse más en las actividades del centro. Pero eso cuesta mucho, evidentemente.
Para conocerte mejor, ¿podrías hablarnos un poco de ti? No sé, ¿de dónde eres, los años, si tienes hijos, lo que tú quieras?
Bueno, lo de los años ya sabéis que es una cosa que siempre queda un poco así decirlo. Yo le digo a los alumnos que yo tengo en estos momentos 27 años, que yo llego a un momento en el que me quedé entre 20 y 30, unos años subo, otros años bajo, este año me ha tocado cumplir 27, aunque bueno, creo que en el carnet de identidad no lo pone así. Soy de Logroño, trabajé muchos años fuera de la comunidad de La Rioja y vine hace pues 12 años, estuve 4 años en Calahorra y ahora llevo aquí estos 8. La verdad que este es el centro de los que he pasado, el que más a gusto estoy trabajando y la verdad que ya os digo que es un centro en el que no me importaría irme. Pero claro, siempre te llama el ir a casa y acercarte a tu casa porque no hay que coger el coche. Y bueno, no sé, todos sabéis que tengo 2 hijos y no sé, qué más cosas. Ya sé que os interesarían muchas, pero bueno.
¿Cómo valorarías estos primeros meses de curso?
A ver... Como sabéis, yo tengo dos trabajos, 2 funciones. Una es a nivel de jefatura y otra es a nivel de profesor. Entonces, a nivel de jefatura, septiembre es un mes muy fastidioso, hay que organizar absolutamente todo el instituto. Entonces, bueno, pues a nivel de jefatura, septiembre con mucho trabajo, octubre y noviembre súper tranquilo. La verdad que no hay problemas así especialmente relevantes. Y a nivel de profesora, pues estupendo. Tengo 2 cursos este año, 2 cuartos, donde es una gozada dar clase. Y bueno, pues muy bien, muy tranquilita.
Siendo jefa de estudios, ¿trabajas las mismas horas que un profesor normal o al ser eso te rebajan horas para atender a tus cargos como directora?
A ver, el horario, nosotros tenemos dos tipos de horas, unas que son lectivas y otras que son complementarias. Tenemos que estar todos el mismo número de horas. Entonces, a mí sí me reducen mucho las lectivas. Yo solo doy 8 horas de clase y las otras 19, pues me dedico a estar haciendo cosas de jefatura, a dar vueltas por los pasillos, a reuniones, distinto tipo de reuniones. Y sí, claro, tienes el descuento para poder hacer todo lo que hay que hacer.
¿Cuáles son las tareas que tienes como jefa de estudios?
Bueno, pues desde que acaba en junio el curso, pues julio, que es cuando estamos nosotros aquí, nos dedicamos un poco a organizar todos los calendarios, todos los grupos, las listas, es decir, organizar absolutamente todo lo que hay que preparar para que empiece el curso en condiciones. Luego, una vez que ya empieza el curso, antes de que vengan los alumnos, hay que hacer todos los horarios y, bueno, pues a mí lo que me toca es controlar un poco pues que las cosas están funcionando en el instituto, tanto a nivel de alumnos como de profesores, es decir, todo lo que es la cara visible del instituto, que el instituto funcione. Y luego por detrás está el director, en este caso Gloria, que tiene un montón de responsabilidades y de trabajo también, en apoyo a jefatura, claro.
Ahora vamos a pasar al tema de la LOMCE. ¿En tu caso ha afectado mucho?
A ver, en nuestro caso, a nivel de programación, no. No ha habido grandes cambios a nivel de contenidos. Lo que la LOMCE sí que hace, que ya un poco también lo empezaba la LOCSE, es que deberíamos estar dando más que contenidos, capacidades. Tendríamos que estar intentando que los alumnos sean capaces de desarrollar y de ellos salir adelante en la vida real. Claro, cuando hay que dar mucha programación, pues eso cuesta bastante hacerlo. Entonces, bueno, ese es el cambio más grande, aparte de que todo la programación es y absolutamente todo lo que hay que hacer para poder llevar a cabo la LOMCE, claro.
Vale, ahora unas preguntas rápidas y breves. La primera, elige un lugar para ir de vacaciones.
A ver, como lugar de irme de vacaciones, yo prefiero irme a la montaña, aunque unos días de playa es una gozada.
¿Qué cosas te llevarías a una isla desierta?
Yo me llevaría algo para poder cortar y algo para poder encender fuego. Unas piedras, posiblemente porque un mechero se me gasta.
¿Qué libro te estás leyendo ahora?
Bueno, en estos momentos estoy leyendo La medida de todas las cosas de Ken Alder.
¿Cuál es la última película que has visto en el cine?
No sé si es la última, pero es la última que se me ocurre ahora. Orgullo, Pride.
¿Qué animal es tu favorito?
El perro.
¿Tu peor manía?
Soy muy controladora.
¿Con qué 3 palabras te definirías como profesora?
No sé si 3 palabras, pero bueno, yo creo que tengo bastante paciencia, intento que los alumnos piensen y tengo un defecto ahí en clase que pierdo mucho tiempo hablando.
¿De quién es el último CD de música que te has comprado?
Tengo un problema, no me he comprado nunca, o últimamente, perdón, sí me he comprado varios, pero hace años que no compro CDs.
Dime el nombre de un deportista al que admires o te guste.
Rafa Nadal.
Y ya para terminar, darte las gracias por tu presencia y si quieres añadir algo.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, la verdad que ha sido más agradable de lo que yo esperaba, no ha sido tan maltrato, hoy tan mal trago. Y bueno, simplemente animaros a participar en todo lo que se organiza en el instituto.
Bueno, pues muchas gracias por concedernos esta entrevista y hasta la próxima. Nos vemos pronto con nuevos profesores.
Prepárense a escuchar, la más alta calidad en sonido digital. Mezclas en vivo con calidad de DJ.
Comienzan ahora en Llámalo Alfa las sesiones de speech.
Bienvenidos.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Soy Edu, este es el momento de DJ Speed. Como ya sabéis, estamos en San Valentín y os va a poner una sesión de música romántica. José, pínchala cuando quieras. Espero que te guste esta música.
Yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará.
yo te amo. Como yo te amo. Olvídate, olvídate. Nadie te amará, nadie te amará. Nadie, porque yo te amo con la fuerza de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo con mi alma y con mi carne. Yo
te amo como el niño su mañana.
Yo
te amo como el hombre su recuerdo.
Yo
te amo puro grito y en silencio.
Yo
te amo de una forma sobrehumana.
Yo
te amo en la alegría y en el llanto.
Yo
te amo en el peligro y en la calma.
Yo
te amo cuando gritas, cuando callas.
Yo
te amo tanto,
yo te amo tanto. Yo
sin saber por qué.
Que no nos salga el sol. Ya estoy.
estoy desesperado. Tu piel y mi piel están en combustión. Arden ya tus caricias, ya no puedo esperar. De mí solo cenizas quedarán, niña, si tú te vas. Leave me now, me voy a evaporar.
Comienza ahora Top Secrets con David y Aitana.
¡Oh, qué bonito!
Buenas, queridos oyentes. Estamos aquí un día más en Top Secret.
Esta semana nos toca hablar de los romances de las grandes estrellas.
Para saber de quién tenemos que hablar, nos hemos guiado por los comentarios de los fans en las cuentas de Instagram de sus artistas. Vamos a empezar.
Ariana Conde, en el Instagram de Taylor Swift, ha preguntado: ¿es verdad que Taylor y Calvin Harris se han ido a vivir juntos?
Pues la verdad es que no sabemos hasta dónde eso es cierto. Lo que es verdad es que ellos dos han pasado las navidades juntos con la familia de Taylor.
Lo que sí que se ha llegado a confirmar es que estos dos querían formalizar la relación, pero después de hablar con sus respectivos representantes nos han negado que los dos estén comprometidos.
Por tanto, el chismorreo de que estos dos se están viviendo juntos es completamente falso.
Bueno, pasemos al siguiente cotilleo. Un fan de Justin Bieber preguntó que si él y Hailey Baldwin son novios. Bueno, según las fotos de Instagram de Justin, él y la famosa modelo han estado de vacaciones juntos en la casa de los padres de Justin con sus hermanos y su familia. Pero el bombazo estalló cuando él mismo publicó una foto de los dos dándose un beso.
Aunque hay gente que dice que el beso no fue del todo en la boca, que fue un poco bajo, incluso en la barbilla, pero aún así estos dos lo han hecho público con sus fotos. Así que para nosotros este cotilleo es totalmente cierto. Los dos están juntos.
You gotta help me. Todo comenzó como un simple rumor, pero parece que ya está todo confirmado. Zayn Malik y Gigi Hadid son pareja. La modelo y el exmiembro de One Direction han comenzado recientemente una relación y, lejos de intentar ocultarlo, han decidido mostrar al mundo su amor mostrándose en público de una forma muy cariñosa.
Los dos rompieron inesperadamente este año con sus respectivas parejas. En el caso de Zayn, la sorpresa vino por partida doble. Poco después de anunciar su retirada de One Direction, anunció su ruptura con Perry Edward, tras 4 años juntos y 2 comprometidos. En el de Gigi, solo ha llegado a compartir 5 meses de amor con Joe Jonas, pero sus apretadísimas agendas fueron motivo suficiente para que decidieran romper su noviazgo.
Ahora nos toca el turno de algún español. Por ejemplo, Clara Lago y Dani Rovira. Unidos por la película española más taquillera de los últimos años, estos dos llevan desde el 2014 juntos y han protagonizado el beso más romántico de la gala de los Goya 2015, presentados por él.
Le toca el turno a otros españoles, Javier Bardem y Penélope Cruz, una de las parejas más longevas del cine español. Su relación se ha consolidado en Estados Unidos, aunque fue en España donde nació la chispa hace más de 20 años.
Bueno, oyentes, aquí termina nuestro especial San Valentín. Esperemos que os haya gustado. Nos vemos en el próximo Top Secret.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos, bienvenidas si os acabáis de incorporar ahora mismo a la sintonía de Radio Villegas. Ya sabéis que el taller de radio está abierto todos los cursos, desde octubre hasta mayo. Habitualmente damos clases y, bueno, dentro de lo que son las clases también preparamos los programas que habéis empezado a escuchar desde principios de enero. Y precisamente este grupo, el grupo, vamos a denominarlo así, sois el grupo de veteranos porque sois el grupo que más tiempo lleva. Y de hecho ahora cuando os presentéis de cara a los oyentes me gustaría que dijerais, aparte de vuestro nombre, cuántos, en qué curso estáis o de dónde venís, y también me gustaría que me contarais cuántos años lleváis o cuántos cursos lleváis en el taller de radio, más que nada para que los oyentes os conozcan. Y luego pues vamos a tratar hoy, queremos hacer una pequeña tertulia. ¿Por qué? Porque normalmente todo lo traemos con un guión preparado, nuestro programa. Luego hablaremos de él, Llámalo Alfa, que quedó muy bien el primero, por cierto, felicidades. Y todo normalmente lo preparamos, lo tenemos guionizado, y hay cosas que de vez en cuando viene bien improvisar, y es el caso que nos ocupa ahora, porque vamos a tener una pequeña tertulia con todos vosotros. Pero lo primero, insisto, en la radio es cuando uno habla, presentarse, por cierto, cosa que no he hecho yo aún. Soy José Antonio Laboreo, el monitor del taller de radio, y dicho ya todo esto, tenemos 5 micrófonos abiertos de 5 muchachos que están aquí, micrófonos amarillos, verde, rojo, azul y negro. Ahora de cuestión de que os presentéis a los oyentes.
Bueno, pues yo soy David Pascual, estoy en cuarto de la ESO, vivo en Huércanos y llevo aquí ya 4 años en el taller.
¿4 años ya?
Sí, majo, sí.
¿Cómo pasa el tiempo?
Desde primero.
Pues yo me llamo Aitana, soy de aquí de Nájera, tengo 15 años y este también es mi cuarto año en la radio.
Pues yo me llamo David Mínguez, soy de Nájera y estoy en cuarto de la ESO y este es mi cuarto año en la radio.
Yo soy Marina, vivo en Tricio y este es mi tercer año.
La más jovencita casi.
Yo soy Eduardo, vengo de Huércanos y este es mi segundo año.
Que el otro día además estuvimos viendo fotografías del primer curso y cómo habéis cambiado, ¿eh? Es lógico, ¿eh? Porque entrasteis con 12 años, ¿no?
Sí, ¿vosotros? Con los años del instituto.
Yo con 11.
Sí.
Que es un debate, por cierto, que antes lo hemos estado... Un debate y una tertulia. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro?
Pues que en el debate pues se defienden opiniones contrarias y en la tertulia pues se habla... No sé, solo se defiende lo que piensas y ya está.
Se puede hablar de cualquier cosa en una tertulia. Y de hecho vamos a empezar con un tema que posiblemente no os interese nada. Pero a mí me interesa saber vuestra opinión de ese tema que nos puede interesar. Parece un trabalenguas, pero lo vais a entender enseguida. Porque si os preguntan a los jóvenes algo que a nivel general no nos interese, nos gusta, ¿qué podríais contestar? ¿Qué
política. Tema?
Exactamente. Muy bien. La política es curioso, pero es verdad, ¿no? Normalmente a la juventud no os interesa nada. Pero tenéis que reconocer una cosa, que la política está todos los días en los medios de comunicación. Pones en las noticias, política. Lees en la prensa, política. A nivel general, pregunto, lanzo la pregunta, ¿a alguien le interesa la política algo? ¿O
a
le
mí.
Interesa curiosear el...? Sí.
Hombre, tampoco estoy metido curioso.
No. Me refiero, por ejemplo, ahora que estamos supuestamente en un momento importante para nuestro país, no se sabe si nos va a gobernar gente de izquierdas, gente de derechas, cuando unos se juntan con otros, están todos reuniones. ¿Eso os interesa?
A mí sí. Cuando veo el telediario a mí me interesa todo. Me interesa ese tema. Aunque no voy a ser político, ¿eh?
Cuando nosotros cumplimos los 18, una de las cosas, aparte que supuestamente puedes hacer un poco lo que te dé la gana porque eres mayor de edad, una de las ilusiones que nos hacía es que por primera vez íbamos a votar. Yo no sé si os hace ilusión eso a vosotros en vuestro caso.
Pues la verdad que no.
No os hace ilusión.
A mí sí.
A mí también.
El
sí.
Quien me va a gobernar.
Marina.
Pues...
Sinceramente, ¿a ti te da igual? ¿Te resbala quien gobierne?
No me da
lo
mismo, lógicamente. Yo creo que tendría que ser más todos juntos que distintas partes, ¿no?
¿Qué? ¿Qué les podríamos? ¿Qué consejo les podríamos dar?
Hombre, que hagan pactos que sean lógicos. Que tampoco se junten los de un extremo con los de otro, porque eso no es lógico.
¿Ves que no va a tener futuro, por ejemplo?
Es que eso no es lógico, juntarse una cosa que no tiene que ver con otra que no tiene tampoco nada que ver.
Uh-huh. Porque incluso...
Siempre van a tener choques. Uh-huh. Eso va a ser un mix.
Uh-huh. Y hay otro tema que me interesa, también es política, pero me interesa. Tema de Cataluña. ¿Qué opinión tenéis sobre la independencia de Cataluña? ¿Qué opináis? ¿Deberían independizarse? ¿No deberían independizarse? ¿Deberían votar? ¿No deberían votar? ¿Votaríamos todos para que se independicen o no se independicen? ¿Os da igual lo que haga Cataluña?
A ver, resbalarte. No te tiene que resbalar porque te influye también a ti, te va a influir en todos los aspectos. Yo creo que les deberíamos de dejar algún añito independizados. Para que se den cuenta que...
A ver,
es
pero
difícil.
Esto no es como, ala, nos vamos al recreo y volvemos, o nos vamos de vacaciones y volvemos.
Que les dejen solucionarse las olas.
A ver, ¿tu solución qué sería? ¿Que voten para independizarse
independizarse? No, no, no. Les echamos nosotros.
O sea, directamente tú les echarías.
Hombre, unos años, ¿eh? Unos años.
A ver,
hay que vean lo difícil que es. Por eso se les echa, para que se den cuenta que es difícil, sin ayuda.
Lo que no me parece bien es que quieran independizarse y que luego pidan dinero a España o que luego... Cojan y digan, pues somos y votamos nosotros. No, pues votaríamos todos, que para algo es parte de España, no solo vosotros. Y en el fútbol, a ver, han dicho que si se independiza Cataluña, la Liga Catalana no va a haber. Se van a meter, pues como Mónaco, se van a meter en otras ligas importantes. Porque, y si no consiguen meterse en ninguna liga importante, pues va a desaparecer eso.
¿El Barcelona desaparecería, por ejemplo?
No, a ver, no desaparecería... Pero los jugadores sí que se irían o a equipos importantes donde pudieran aspirar a algo. Pues, para jugar contra el Español, pues podrían estar en Inglaterra jugando torneos importantes.
Y cambiando de tema, que veo que algunos no se lanzan al ruedo de hablar, salvo raras excepciones, vamos a cambiar radicalmente de tema. Se acerca una fecha que para muchos es bonita, para otros es una mierda, para otros no tiene ningún significado. ¿Qué fecha estoy hablando, Mínguez? Que me pones unos gestos que claro, estamos en la radio.
San Valentín.
San Valentín, sí. A ver, yo voy a preguntar a cada uno. ¿Qué significa para vosotros San Valentín, si significa algo? Edu.
Bueno, pues sí, yo solo en San Valentín, estar con mi pareja, pasármelo bien con ella. Es que al que no le gusta San Valentín es porque no se da cuenta de lo bonito de tener pareja.
O sea, que tú crees que los que no tienen pareja normalmente lo de San Valentín no les gusta nada, ¿no?
Pues sí. Igual me equivoco, pero...
Y en tu caso sí que es una fecha que la celebras y la disfrutas, ¿no?
Sí.
Y para este, está a la vuelta de la esquina, ¿tienes ya algún plan pensado? ¿Algo que nos puedas adelantar?
Bueno, algo hay. Sí, estoy pensando en comprarle un regalito a mi chica.
Muy bien. Marina, ¿tú qué? ¿Para ti San Valentín tiene algún significado especial? ¿Es un día más? ¿Es un día de negocio? ¿Significa algo? ¿No significa nada?
Un día más que nada de negocio.
¿Tú lo ves así, no?
Sí.
¿Tú ese día haces algo especial? ¿Lo celebras de alguna forma?
No.
Ojo que, a ver, veo risas, lo típico. El día de San Valentín no solo puede ser el día del amor asociándolo como a pareja. Puede ser simplemente el día de la amistad, ¿no? Un día así con un amigo que quieras mucho.
Pero si sería el día solo así... me parecería bien, pero como no lo es un negocio más que otra cosa.
Mínguez, tú que antes resoplabas, tu opinión sobre San Valentín, si tienes alguna.
A ver, pues yo sobre el tema amoroso y tal, pues no puedo opinar mucho, pues porque no he estado en la situación nunca, pero...
O sea, no has estado nunca enamorado.
No, a ver, no sé, todavía no ha llegado el momento.
No, yo te he hecho una pregunta muy clara. Una cosa es que seas correspondido o no, pero yo te pregunto, ¿tú has estado alguna vez enamorado?
No te entiendo.
¿Si te has enamorado alguna vez de alguien?
Ah, no.
Otra cosa es que hayas salido con esa persona. ¿Tú nunca has sentido amor?
No sé.
No, bien, me parece muy bien. Entonces,
llegará. Sí, esperemos.
Sí, hombre, todo llega. Pero lo que voy, entonces, ¿para ti tiene algún significado especial?
A ver, pues sí lo tiene, pero ahora las grandes empresas y todo pues están aprovechando demasiado. De lo que podría ser un día así bonito... Pues saca mucho dinero y eso.
O sea, lo ves como un negocio.
Por parte sí, por parte no.
Para mí es un día normal, porque a mí me parece que es muy... No sé, que es así, como dice Marina, un negocio, porque es el día de comprar bombones, es el día de regalar flores, el día de decirse que se quieren. Pues no, o sea, eso no tiene que ser un día al año, creo. Entonces, para mí, pues me parece...
Tiene que ser todos los días.
Por eso. A ver, que haya un día de los enamorados, sí, pero que la gente convierta ese día en algo...
En que se tiene que gastar y gastar.
Exactamente.
Y no, se tendrá que gastar. Si tú quieres a alguien, se lo demuestras y ya está, no hace falta gastar.
¿Tu caso entonces, David?
A mí no, a mí me parece también una chorrada. Porque está el día de los enamorados, pues también podrá estar el día de los enemistados. O el día de los que se odian.
Hombre,
igual haciendo
existe,
días.
Igual existiendo, no nos lo hemos enterado.
Oye, pues habrá que enterarse.
Pero...
Para regalarle algo a mi enemigo.
O el día de los flipados también.
También.
Pero el de los enemigos, si es enemigo tuyo, que le regales algo, no sé, me parecería muy extraño, ¿no?
Yo qué sé, algo habrá que regalarle, que es el día de los enemigos, ¿no?
Que hago una cuchillada, algo así, un lanzamiento de piedra. O... ¿Qué día sí que os gustaría que existiera para celebrarlo?
El día de David.
Bueno. ¿Y en qué consistiría ese día? Cuéntame, a ver.
El día más feliz de mi vida, o sea, tener un día para mí.
Sí, pero, por ejemplo, ¿cómo lo celebraría la gente el día de David? ¿Qué deberían de hacer ese día?
Tendrían que tener una estatuita en medio de la mesa y comer alabándome.
Pero lo mejor es que luego dice que no es egocéntrico, ¿eh? Para nada.
Vale, entonces, ese día, ¿nos vamos a comer todos y a celebrar el día de David?
Sí.
¿Quién pagaría?
David.
No.
Oye,
hombre, que no.
Ese día de
fiesta en los colegios, en los institutos.
Vale, o sea, sería un día...
Por una semana. La semana de David.
Pero si es el día.
La semana de David. ¿Qué más
da? A ver, no, estamos hablando del día, ¿no? Bueno, no te pases. No pues te pases. Bien, chicos, pues nada, hasta aquí ha llegado este... Yo no sé si llamarle ejercicio, ¿no? Pero bueno, sí podría denominarlo así, este ejercicio de tertulia, en el que algunos habéis estado más sueltos que otros, algunos habéis dado más a... Se nota, ¿eh? Que están normalmente acostumbrados a hablar más. Otros os ha costado un poquito menos, así que yo lo que voy a hacer ya una ronda final de despedida para que cada uno pues, diga lo que desea al micrófono y a los oyentes.
Ah, pues yo pues nada, que hasta la siguiente y que escuchéis mucho Llámalo Alfa.
Pues que espero que os haya gustado y que aunque yo no haya participado mucho, me ha gustado este ejercicio. Hasta la próxima.
Pues que vaya todo muy bien y que seguiremos emitiendo nuevos programas en Radio Villegas.
Pues hasta el próximo día y no os olvidéis de escuchar Llámalo Alfa y pues nada.
Bueno, yo digo lo mismo también, que gracias por escucharnos y hasta el próximo programa en Radio Villegas, Llámalo Alfa.
Al tiki tiki tiki, al tiki tiki taka, al tiki taka. Ahora en Llámalo Alfa.
Con David Mínguez.
Hola oyentes, soy David Mínguez y aquí estoy una semana más con mi sección Tiki Taka. Coincidiendo con estas fechas de San Valentín, os voy a hablar de las novias y mujeres, de los futbolistas más importantes del momento. Para empezar, vamos a hablar de la pareja del mejor jugador del año pasado. Sí, estamos hablando de la pareja formada por Leo Messi y Antonella Rocuccio. Esta bonita historia de amor comienza cuando Leo y Antonella eran muy jóvenes y ambos vivían en la ciudad argentina de Rosario. Se conocían y empezaron a salir, pero en el año 2000 Leo se vio obligado a dejar su ciudad natal para ir a jugar a Barcelona. A partir de ahí su relación se distanció, pero en el año 2007 Leo volvió a Rosario para pasar unas vacaciones y se reencontró con Antonella. A partir de ahí todos ya conocéis la historia. La pareja está viviendo en Barcelona y ya han tenido dos hijos, Thiago y Benjamín. Son muy felices y esperemos que sigan siéndolo muchos años más. Bueno, y ya que estamos hablando de jugadores culés, ¿por qué no continuamos con ellos? La siguiente pareja es la formada por Gerard Piqué y Shakira. Esta conocida pareja se conoció en una situación un tanto especial, el rodaje del videoclip de la canción del Mundial 2010, el famoso Waka Waka. Tras eso, los dos desmintieron informaciones que los relacionaban, pero al final, en el verano de 2011, los dos afirmaron la noticia, estaban juntos. Ahora la pareja vive feliz en la ciudad condal con sus hijos Sasa y Milan.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte reyes.
Bueno, como he nombrado el Mundial 2010, trofeo que ganó España, ¿por qué no hablamos de la persona encargada en levantar tan prestigioso galardón? Sí, hablo de Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero. Y es que el Campeonato Mundial de la FIFA 2010 fue una fecha muy importante para esta relación. Muchos rumores relacionaban a la periodista con el capitán de la selección nacional, pero no fue hasta la final del prestigioso torneo cuando hicieron oficial la relación. Seguro que muchos de vosotros tenéis la escena grabada en la retina. España acababa de ganar en Johannesburgo el primer mundial de su historia, tras un gol de Iniesta en el minuto 11 de la segunda parte de la prórroga del partido contra Holanda. Iker, roto en lágrimas, tenía que acudir a la entrevista de la televisión que retransmitía el partido, justo después de que este terminara. La entrevistadora era Sara. Tras hacerle las preguntas y antes de irse, Iker le dio un beso a Sara delante de las cámaras, lo que revolucionó a España durante un tiempo. Ahora la pareja vive feliz en Oporto, ya que Iker juega en el equipo de la ciudad portuguesa. Son felices al lado de su hijo Martín y esperemos que lo sean muchos años más.
Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa.
Pues hasta aquí llega mi repaso a la actualidad amorosa en el ámbito futbolístico. Ahora seguimos aquí en Radio Villegas con más Llámalo Alfa.
Mucho menos un gol.
Viaja sin viajar.
Buenas oyentes y bienvenidos un programa más a mi sección. Esta semana el país elegido es Francia. Francia es un país muy rico y de gran diversidad cultural. Sus valores de libertad, igualdad y fraternidad y su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano son herencias culturales que todo el planeta recoge. Los aportes a toda la humanidad en los campos como las ciencias, las letras y el arte. Esta cultura se caracteriza por sus buenos modales y protocolo, y tiene unas muy valiosas tradiciones, entre ellas la exquisita gastronomía y la alta costura. Se respetan las comidas en familia pese al acelerado ritmo de las ciudades. Es básica la puntualidad y el aseo personal.
Una de las costumbres más importantes es la asistencia a espectáculos teatrales, musicales y cinematográficos, siendo así el país cuna del cine. El principal rasgo de los franceses modernos es su apego a la libertad individual. Francia también ha sido siempre uno de los principales impulsores de la tolerancia racial y cultural. A los franceses les agrada que los visitantes hagan esfuerzos por hablar su lengua y rara vez responden en otro idioma, aunque lo conozcan muy bien. Gastronomía. Está considerada una de las más importantes del mundo. Está caracterizada por su variedad, gracias a la diversidad cultural y de materias primas en esta región. Sus principales productos son la mantequilla, los quesos, los tomates, las finas hierbas, las carnes de cerdo, las salchichas, etc. Y sobre todo, las hortalizas en general. Los platos más tradicionales de Francia suelen incluir queso, debido a la amplísima gama de quesos con los que cuenta la gastronomía francesa. El pan, la carne de pato o ganso y las cremas o purés suelen estar también muy presentes en las mesas de la mayoría de casas y restaurantes de Francia. La quiche Logan, los crepes, el pollo al vino, la tarta tatin y el cachalot son algunos de los mejores platos de la gastronomía francesa. El francés es una lengua romance de la cual se calcula hay 274 millones de hablantes, de los cuales unos 212 millones lo usan habitualmente. París, la capital francesa, también conocida como la ciudad del amor, es la que he elegido para conocer. Pese a todos los rincones magníficos que podemos encontrar en esta ciudad, voy a hablaros de los siguientes. La Torre Eiffel es el monumento más representativo de la capital francesa y tiene 300 metros de altura. El Museo del Louvre es el Museo Nacional de Arte Francés y situado en la plaza que recibe el mismo nombre que el museo. El Arco del Triunfo es otro de los monumentos que representan París, y junto con él puedes visitar los Campos Elíseos. La Basílica del Sagrado Corazón y Montmartre es uno de los lugares sagrados más importantes de París. Notre Dame es una catedral de estilo gótico y de culto católico. Su nombre sería algo así como Nuestra Señora, referido a la Virgen María. Si vais con niños o tenéis espíritu de ser uno, no podéis iros sin visitar el parque de atracciones de Disneyland y sin presenciar alguna de sus actuaciones. Por desgracia y últimamente, el turismo en París se ha visto influenciado para mal por los recientes atentados terroristas. Pero esto no debería impedir visitar la maravillosa ciudad, ya que es una de las capitales más seguras y bellas de Europa. Esto ha sido todo, hasta el próximo programa, donde viajaremos a otro punto del planeta.
Ahora en Llámalo Alfa, el séptimo arte tiene nombre.
Cirene.
Ha venido a castigarnos.
Buenas oyentes y bienvenidos de nuevo a mi sección. En el programa de hoy os voy a hablar de las 9 películas de amor que más me han gustado. 1. Las ventajas de ser un marginado. Charlie, Logan Lerman, un joven marginado, escribe unas cartas a una persona sin identificar, en las que habla de su situación cada día. Por el camino hace amigos o encuentra nuevos amores, prueba drogas y muchas experiencias nuevas para él.
Bueno, Charlie, esto es divertirse.
Bienvenido a la isla de los inadaptados.
2. The First Time. Dos estudiantes de instituto, Dylan O'Brien y Britt Robertson, se conocen en una fiesta. En el transcurso de ese fin de semana, las cosas se vuelven mágicas, románticas, complicadas y divertidas, a medida que descubren lo que es enamorarse por primera vez.
Jane.
So this girl, she doesn't like you back.
She likes me, platonically, as a friend.
Oh, I know what platonically means.
3. Bajo la misma estrella. La adolescente Hazel Shailene Woodley siempre se ha considerado una enferma terminal. Sin embargo, cuando el joven Gus, Ansel Elgort, entra a formar parte del grupo de ayuda para enfermos de cáncer juvenil, la vida de Hazel se transforma por completo, enamorándose alocadamente.
Hazel, ¿cómo te sientes?
¿Quieres decir aparte del cáncer terminal? Muy bien, supongo.
¿Cuál es tu historia?
Me lo diagnosticaron a los 13 años.
No, la historia de tu cáncer no, tu historia. Intereses, aficiones, fetiches extraños.
soy bastante normal.
No estoy de acuerdo para nada.
4. Si decido quedarme. Mia, Chloe Grace Moretz, es una joven que parece tenerlo todo en la vida. Una buena familia, un novio perfecto. Sin embargo, todo eso cambia en una fracción de segundo, cuando ella y su familia sufren un terrible accidente de coche. Ella queda en coma, pero en su subconsciente está viva y él sigue ahí para ella.
¿No es increíble cómo la vida es de una forma y en un instante puede cambiarte por completo? Por ejemplo, esta soy yo, Mia, la que piensa en el chelo y en Adam, y en un segundo... ¿Me estoy muriendo?
Esto va así, hija. Que vivas o mueras depende solo de ti. Así que si te quedan fuerzas para luchar, es ahora o nunca.
5. El diario de Noah. En una residencia de ancianos, un hombre lee a una mujer una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah, Ryan Gosling y Ali, Rachel McAdams, dos jóvenes adolescentes que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable antes de ser separados.
Fue un verano de ensueño. Noah era un chico de pueblo, Ali era de la ciudad. Se conocieron una noche en la feria. No tenían nada en común, pero esa noche, al ver a Ali, algo despertó dentro de Noah.
¿Saldrás conmigo?
¡No!
¿No? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, me resbalo!
Vale, está bien, saldré contigo.
¿Qué? No lo hagas para complacerme.
¡No, quiero hacerlo!
Repítelo.
¡Quiero salir contigo!
Está bien, saldremos.
6. 10 razones para odiarte. Las hermanas Stratford son muy distintas. Bianca nunca ha salido con un chico y Kat se ha propuesto rechazar a cualquier chico. Los Stratford prohíben a Bianca tener novio hasta que su hermana tenga uno. Bianca está desesperada por ir al baile de fin de curso. Todo se convierte en una historia de amor protagonizada por Julia Stiles, Heath Ledger y Joseph Gordon-Levitt.
Bianca Stratford es la chica más popular del Instituto Padua. Su hermana Kat es completamente distinta.
La gente te considera como...
tempestuosa.
Golfa peligrosa es la expresión más usada.
Lo único que tienen en común...
Soy la única del instituto que no sale con chicos.
No es verdad, tu hermana tampoco.
Es una regla muy sencilla.
Bianca puede salir cuando lo haga cada...
¡Pero si es una mutante y se no sale nunca!
Entonces tú tampoco, eso me encanta.
7. Posdata te quiero. Holly es una joven viuda que trata de encauzar nuevamente su vida tras la muerte de su marido Jerry, Gerard Butler. Pero un día, con motivo de su 30 cumpleaños, descubre que este le ha dejado varias cartas, todas con la misma postdata. PD, te quiero.
Te quiero demasiado. Esto no durará.
No me voy a ninguna parte.
Pero las cosas cambian.
Puede que la vida de Jerry Kennedy haya terminado, pero vivirá para siempre en nuestros corazones.
Dime, ¿te parece bien que no salga de mi apartamento hasta que sea vieja?
¿Y si las personas que hemos amado...
¿Y esto qué es?
Hola, cariño. Sorpresa.
No se fueran nunca.
Tengo un plan. Te he escrito cartas. Cartas que te irán llegando de maneras distintas. Tienes que hacer lo que yo te diga, ¿entendido?
8. 500 días juntos. Tom, yo soy Gordon-Levitt, aún sigue creyendo incluso en la noción de un amor que golpea como un rayo de luz solo una vez. Summer no cree lo mismo. La mecha se enciende desde el primer día. Aunque aparentemente está fuera de su alcance, Tom pronto descubre que tienen muchas cosas en común. La historia de Tom y Summer cubre desde el enamoramiento hasta la separación.
Esta es Summer, mi nueva ayudante. Summer, ¿los demás? Los demás, Summer.
En la universidad me llamaban Hansen, el muy eficaz.
A mí me llamaban la chica anal. Porque lo analizaba todo y lo organizaba todo.
9. Romeo y Julieta. En Verona suceden los enfrentamientos entre las dos familias más poderosas. Fulgencio Capuleto organiza una fiesta a la que asiste, gracias a la mediación de su amigo Mercucio, Romeo Montesco, Leonardo DiCaprio. Lo que los Capuleto pretenden es que su hija Julieta, Claire Danes, se comprometa con Paris, el hijo del gobernador. Pero cuando Romeo y Julieta se miran, surgirá entre ellos desde el primer momento la chispa del amor.
¿Por qué sigue siendo tan bella? He de pensar que la etérea muerte se ha enamorado de ti y te guarda aquí para que seas su amante.
Bueno, queridos oyentes, aquí termina el especial de San Valentín de cine. Espero que os haya gustado y volvemos de nuevo con más contenido y mejor en el próximo programa.
Y hasta aquí ha llegado este especial de San Valentín de Llámalo Alfa.
Esperemos que os hayan gustado nuestras secciones.
Vamos a hacer un resumen. Hoy hemos viajado hasta París. Hemos recordado las mejores parejas de Hollywood y de los mejores futbolistas del mundo.
Hemos visualizado las películas y libros más románticos.
Y hemos escuchado las canciones de DJ SP. Y recordad que si os lo perdéis, podréis escuchar el programa todos los viernes de 7 a 8 de la tarde y todos los sábados y domingos de 4 a 5.
Además, podréis oírlo próximamente en nuestra página web.
www.radiovillegas.com. Allí encontraréis todos los programas, presentaciones, tomas falsas y mucho más.
Esperemos que os haya gustado y volveremos muy pronto.
Con más Llámalo Alfa.